ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
A todos nos gusta leer, sin dudas, o capaz que no a todos, me corrijo. Hay alguna gente que hasta tal vez lee por obligación, pero si es nuestra posibilidad aquí, vamos a tratar de inspirar una buena recepción a lo que es el libro, a la página impresa, a la buena lectura y a lo que puede ser reflexionar con los libros. Inspirarnos para ver cómo estamos, interactuar con el autor, hacerle preguntas y, bueno, hasta tal vez criticarlo en lo que él opina. ¿Es así, Salvador, como uno debe leer un libro?
Sí, creo que uno debe entregarse a la lectura, pero no perder, y esto es lo que permite el libro. El libro permite que tengamos sentido crítico, porque el libro nos permite detenernos, analizar, retroceder, volver a leer, repasar, subrayar. Hay muchas cosas que el libro permite que no lo permiten los otros medios. Por eso, como medio de comunicación, es ideal el libro, ¿no? Cuando uno ve un programa de televisión o ve una película, no puede detenerse, no puede demorarse en aquellas cosas que llaman su atención. En cambio, en un libro sí, uno puede demorarse, puede retroceder, puede retomar el hilo y puede ahondar también en lo que el autor dice, ¿no? Yo creo en el privilegio del libro, ¿no?
Pero vos no tan solamente conociste gente que escribió libros, o sea, por lo que escribió, sino que los conociste personalmente, cara a cara.
Sí, sí, sí. Tuve el gusto de acercarme a algunos escritores y de poder compartir con ellos. Cuando tenía apenas 15 años, a mí me había deslumbrado, en Argentina me deslumbraba un poeta, dramaturgo, un escritor de esos singulares que dio la literatura, que se llamaba Conrado Nalet Roxlo. Y Conrado Nalet Roxlo era un hombre que hacía periodismo, que trabajaba, es uno de los pocos que vivió siempre de lo que escribía, un gran humorista, firmaba con el seudónimo de Chamico, sus cuentos humorísticos, muy, muy divertidos. Tiene un libro magistral que se llama Mi Pueblo, donde hace una reseña de lo que fue el pueblo donde él vivió, en las afueras de Buenos Aires, en San Fernando, y lo hace en clave humorística, pero con una hondura y una profundidad pocas veces lograda, y con un sentimiento también muy hondo. Y tenía una rara particularidad, tenía una virtud difícilmente hallable en cualquier escritor. Él tiene un libro que se llama Antología Apócrifa, donde escribe a la manera de los grandes escritores. Quiere decir que él tomaba un autor, y esto me lo dijo personalmente, sin tener el original ni ningún original a la vista, él recreaba el estilo del autor. Y lo recreaba en un texto con humor, ¿no es cierto? Entonces él tomaba a Borges, o tomaba a Miguel de Unamuno, o a Neruda, o a Dickens, o a Tolstoy, y escribía como si escribieran ellos. Es decir, este libro, esta obra, tiene parte 1 y 2, después tiene la nueva antología apócrifa. En las carreras de letras, muchos profesores la usan para que sus alumnos lean las deformaciones de estilo de los grandes autores. Ahora, cuando uno lee, se da cuenta que no ha escrito el autor porque está en clave humorística, pero el estilo es tal cual. Es decir, tenía una sensibilidad muy especial
para captar lo que ese otro autor quería decir, o cómo lo decía.
Claro, claro. Entrar a los tics. Los autores tienen tics también cuando escriben, ¿no? Entonces esos tics él los coloca a todos, ¿no? Él era un finísimo poeta, tiene 3 libros de poemas, escribió en toda su vida 3 libros de poemas. El Grillo fue el primero, Claro Desvelo y De Otro Cielo. En las 3 etapas de su vida, en su juventud escribe El Grillo, en su madurez De Otro Cielo y Claro Desvelo ya es el libro de las postrimerías. Y en la poesía es redondo el universo poético de él, porque por ejemplo el primer poema que él escribe con el que abre su primer libro, se titula El Grillo, que es el que da nombre al libro. Y el último poema que él escribe se titula A un lejano grillo, ¿no? Es decir, con eso cierra toda su vida poética. Después no escribió más, le pregunté por qué no había escrito más, me dijo que la poesía le dolía mucho, que era muy doloroso escribir poesía para él, y por eso no había escrito. Fue laureado muchas veces con muchos premios, tuvo el premio Sixto Pondal Ríos, premios municipales, fue un hombre de muy, muy querido, los premios eran premios merecidos, ¿no? Muy merecidos. Tiene una novela que se llama Extraño Accidente, y recibió varias veces, fue Premio Nacional de Teatro en la Argentina, por algunas obras de teatro, tiene 4 obras de teatro normales, digamos, de duración normal, y algunas piezas breves, pero las 4 obras de teatro que escribió fueron 4 éxitos, ¿no?
Así que escribió cosas para la intelectualidad y también para llegar al pueblo.
Sí, era muy fino. Yo digo que su poesía es una poesía que la entiende cualquiera, pero es profunda, es honda. Tenía una visión, sobre todo en la primera etapa de su vida, una visión de la naturaleza que realmente es asombrosa, ¿no? Yo recuerdo un poema que se titula Invitación a contemplar la luna, que él dice: tú que has visto las lunas literarias que por las hojas de los libros ruedan, yo te invito a contemplar la luna, es una simple luna de la naturaleza. No digas, se parece. No hagas una metáfora, aunque sea la justa, la inhallable, la que nunca visitó el corazón de los poetas. No cuelgues de su disco claro y puro ningún cintajo literario. Piensa que por primera vez abres los ojos a una noche de luna y la contemplas. Es decir, es esa visión del Génesis, ¿no? Nos invita a mirar la luna como la debe haber visto Adán por primera vez, sí, ¿no? Sí. Como si no supiéramos nada. Es la visión con la que él empieza la vida.
Y muchas veces nosotros miramos la luna como si fuera algo que está ahí dado, ni importancia le damos.
Lo que nos dice la ciencia, lo que nos han dicho los poetas, ¿no? Es decir, siempre le hemos cargado cosas. Y él nos invita a mirarla simplemente como lo que es. La luna allí, como con mirada inaugural, diría, ¿no? Eso caló la primera parte de su vida. Por eso el poema con el que abre se llama El Grillo. Es interesante cómo lo escribió. Él estaba escribiendo por encargo. Es decir, le encargaban cosas y escribía. Y entonces una revista estaba en plena época de la exaltación de la Rusia comunista, ¿no? Y entonces una revista que creo que se llamaba Insurrección o una cosa así. Insurrexit se llamaba. Insurrexit. Le pidió que escribiera un poema, El Canto a Rusia. Entonces él escribió Un Canto a Rusia. Toda la noche, porque era un noctámbulo, ¿no? Toda la noche escribiendo El Canto a Rusia. Y por la mañana tenía una boleta de algo que había comprado, una cosa así. Y en la parte de atrás, después de cansado ya antes de irse a dormir, escribe rápidamente un poema. Y es el que lo va a hacer famoso.
Ah, sí.
Ese poema es el que lo va a hacer famoso. Por eso decía, el cansancio es buena ayuda para el poeta. De ese poema se guarda el original. De ese poema aparece en alguno de sus libros la versión facsimilar del manuscrito original. Tiene muy pocas correcciones. Lo escribe en enero del año 21, cuando él tenía 23 años. Y es el poema que elogió Leopoldo Lugones y que lo lanza a la fama. Se titula El Grillo. Es un soneto. Y él dice: música porque sí, música vana, como la vana música del grillo. Mi corazón, eglógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta. En un platillo de vibrante cristal, de a dos desgrana gotas de agua sonora. Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana, ¿no? Por eso digo que eso fue lo que marcó su comienzo, es decir, su vida comienza viendo la realidad así. Era un hombre tan fino y tan sensible que se cuestionaba también la fe, pero nunca llegó a calmar sus ansias espirituales, sino que vivió siempre la agonía, preguntando insistentemente a los que nos acercábamos a él si él creía. ¿Usted cree que yo creo? Era la pregunta, ¿no?, que hacía. ¿Usted cree que yo creo? Era un lector voraz de Nietzsche, ¿no? Tenía una cantidad de dudas tremendas y se sentía perdido en la vida. Se enojó mucho en una época porque él había escrito un poema que se llama Balada de Doña Rata, y las maestras se la leían a los niños como si fuera un poema infantil. Y él me dijo un día indignado: no puede ser que tome ese poema, yo reflejé en la rata mi drama, no es un poema para niños. Yo lo había leído y siempre pensé también que era un poema infantil. Y cuando lo volví a leer después que él me dijo eso, me di cuenta que como poeta él había reflejado esa búsqueda. El poema dice: Doña Rata se fue de paseo por los prados que esmalta el estío. Son sus ojos tan viejos, que no puede encontrar el camino. Demandóle a una flor de los campos: guíame hasta el lugar en que vivo. Mas la flor no podía guiarla con los pies en la tierra cautivos. Sola va por los campos perdida, ya la noche la envuelve en su frío, ya se moja su traje de lana con las gotas del fresco rocío. A las ranas que halló en una charca, Doña Rata pregunta el camino, mas las ranas no saben que exista nada más que su canto y su limo. A buscarla salieron los gnomos, que los gnomos son buenos amigos. En la mano luciérnagas llevan para ver en la noche el camino. Doña Rata regresa trotando entre luces y barbas de lino. Qué feliz dormirá cuando llegue a las pajas doradas del nido.
Suena difícil entender cuál es el drama de la vida, ¿no? Un poema tan... con figuras que se aproximan más a lo infantil, digamos.
Claro. Él estaba en una búsqueda y él preguntaba. Después que él me dijo esto de su poema, yo empecé a observarlo y me di cuenta que era un hombre que se sentía perdido y que preguntaba, pero preguntaba, de pronto preguntaba a quienes tenían un mundo tan limitado como las ranas, que dicen no saben más que de su charco y su limo, entonces no me pueden orientar. Y otros que estaban tan aferrados a ciertos dogmas, como las flores, que no lo podían orientar. Entonces él eligió el salto de la imaginación, de la poesía, los gnomos, ¿no es cierto? Es decir, estos seres fantásticos, a ver si la fantasía me lleva. Y él pensaba que a través de ese camino del arte iba a tener una respuesta espiritual al final. Por eso el poema termina diciendo: qué feliz dormirá cuando llegue. ¿No es cierto? Él está pensando en que va a llegar, en que en algún momento va a llegar la rata. El asunto es que él siguió buscando y siguió caminando y siguió tropezando con seres de mundo reducido y seres demasiado dogmáticos, ¿no es cierto?, que no pudieron darle respuestas a su inquietud espiritual. Pero yo creo que él plantea el drama del hombre que no encuentra camino. Él no encontraba el camino, ¿no? Sin embargo, cuando escribe su segundo libro de poemas, el segundo libro de poemas se llama Claro Desvelo, y es tal vez el libro más desesperado, lo escribe en 1937, y es importante la fecha, porque lo está escribiendo en una década que fue fatal para su país, para la Argentina, se sigue llamando hoy en Argentina esa década, la década infame, ¿no? Y eran años aciagos para el mundo, porque estaba creciendo Hitler y él era un hombre que entendía de dónde llevaba el nazismo, ¿no? Era muy sensible a todas esas cosas y estaba profundamente angustiado, y él escribe un poema que se llama Hoy, donde tal vez uno encuentra la clave de por qué no encontraba el camino. Él dice: nada me preguntéis que nada he visto, del pájaro no sé, ni sé del canto, solo en espejos de caliente llanto, la inútil sangre vi correr de Cristo. No sé quién soy, ni sé para qué existo. Crece ante mí la flora del espanto, y el temeroso paso que adelanto, las losas pisa de un dolor previsto. Cerradas puertas, negras torres mudas, cadáveres de niños y campanas, gesticular de Euménides y dudas, muertas bajo un laurel las nueve hermanas, y mis manos ardientes y desnudas, escribiendo al azar palabras vanas. Es decir, acá él llega al renunciamiento total de la capacidad de comprender y cree en la inutilidad de su arte. Todo lo que dijo antes de la inspiración, de los gnomos que me van a llevar al destino, acá lo niega. Acá él dice que él ve muertas bajo un laurel las nueve hermanas, las nueve musas. Las musas se murieron. Cuidado que una de las musas es la que le está inspirando a él. Y siente que lo que él está haciendo es absolutamente vano y que el mundo se ha vuelto negro, cerradas puertas negras, torres mudas. Pero hay una frase que yo no puedo pasar por alto, que es que él dice: solo en espejos de caliente llanto la inútil sangre vi correr de Cristo. Él jamás entendió el sacrificio de Cristo. Él no entendió esa parte de la fe que es vital. Entonces él veía el sacrificio de Cristo como la inutilidad de alguien que muere por un ideal y que deja un gran ejemplo, un gran ícono de la civilización. Nunca entendió la relación que existía entre Cristo y él. Al no entender esa relación, va entrando en un pozo de aguda desesperación. Por eso al final de la vida, él decía: no escribo poesía porque la poesía es muy dolorosa. Porque él ponía el alma, ¿no? Aunque él niega el hecho de que en el... Él dice que al terminar uno de sus libros y al cerrar el libro y al cerrar su lista de poemas, ¿no? Él dice que el alma desnuda nunca sale en trajes de papel, ¿no? Entonces, como diciendo, toda el alma no la di. Pero hay una cosa interesante, que es que al final de su vida escribe un poema al lejano brillo del principio y con eso cierra su ciclo poético. Él escribió este poema y no lo iba a publicar. Y se lo llevó a Eduardo Mallea, otro gran escritor, que era director del suplemento literario de La Nación, de un diario importante argentino, y Mallea se da cuenta que ahí termina el poeta. Y entonces lo insta a que lo publique. Y en ese poema él le habla al lejano el grillo para decirle: ya no escucho tu voz, músico de oro, que fue en mi corazón joya del día, hoy que es corona de mi frente fría, de aves nocturnas el oriente coro. Otros dicen que aún oyen tu sonoro alegro juvenil como solía, en el lugar en que la mano mía te colocó con natural decoro. Obra es del tiempo y del amor perdido y de la vida que se puso grave. Veo el milagro, ignoro su sentido. Soy el que ayer sabía y ya no sabe. Devuélveme, oh amor, la rota clave de mi voz, de mi vista y de mi oído. Yo le dije cuando lo vi y hablamos de sus poemas por última vez, lo veo un poeta agotado. Y él me dijo: sí, yo ya cerré el ciclo. Es una lástima, un hombre tan fino que no alcanzó a comprender que había respuesta para su alma atribulada y que la respuesta estaba en esa sangre de Cristo que él no supo ver en su dimensión redentora. Por eso fue un alma sufriente durante toda su vida y llegó a la última etapa de su existencia, muy angustiado, buscando el camino de una fe. Por eso queda esa pregunta: ¿usted cree que yo creo? Y bueno, había quienes le decían: sí, usted cree. pero realmente él no se había entregado a una fe honda puesta en donde debe ser puesta. Él quería creer en la fe. No se puede creer en la fe. Hay que creer en Jesucristo.
Mucha gente tal vez está viviendo como vivía Conrado Analía Roxlo, no creyendo en ese encuentro con Jesucristo, no creyendo que sea eficaz ni encontrando respuestas serias a la vida, y simplemente termina en esa misma frustración, sin esperanza, Salvador.
Es triste llegar allí. Yo le diría a quien está viviendo por este camino que se acerque a Jesucristo con fe. Hay una dimensión que es superior a la dimensión de la razón, que es la dimensión de la fe. Conrado Analía Roxlo era un racionalista, pero llevó al extremo su racionalismo. Pero hay una dimensión que parte del racionalismo y va más allá, que es la dimensión de la fe. Entra a la dimensión de su fe, ponga su vida en las manos de Jesucristo y deje que Jesucristo renueve su corazón y su vida. Va a encontrar la respuesta espiritual que trae paz al alma y que trae esperanza a la vida.
Lamentablemente, este autor, este poeta, al igual que muchos contemporáneos, mueren sin esta paz y sin esta esperanza.
Sí, tengo que decir, a pesar del amor que le tengo y que le tuve, que él murió sin esperanza. Él murió sin esperanza. Aunque en un último poema él muestra su duda y dice: si hay un Dios que me quiere como espero, yo que por no saber tanto he mentido, quiero aguardar mi eternidad dormido bajo un mármol por mudo verdadero, porque querían que no se escribiera nada en el mármol de él, ¿no? Pero se va con la duda, si hay un Dios que me quiere como espero, ¿no? No tenía la certeza de que Dios lo amaba, él esperaba que hubiera, ¿no? La duda es una agonía tremenda. Yo compadezco al hombre que duda, no lo censuro. Creo que es un hombre sufriente, pero creo que de la duda hay que salir. Nunca hay que olvidarse que el gran dudoso de la literatura fue Hamlet, y termina en una tragedia su vida, ¿eh? Porque con la duda nunca se escribe una comedia, siempre se escribe una tragedia.
¿Y tú, en tu vida personal, crees que hay esperanza?
Yo creo que hay esperanza. No es que si hay un Dios, hay un Dios que me espera. Hay un Dios que me espera, y creo que esa esperanza puesta en Dios a través de Jesucristo es lo que le da equilibrio a mi vida, es lo que le da razón de ser, y es el motor que me va moviendo hasta el final y me saca del derrotismo, me saca del pesimismo y me saca de la angustia que tienen estos poetas y estos hombres que han razonado a veces demasiado, pero que no han podido eludir el peso de la angustia sobre sus vidas. Jesucristo nos saca ese peso de angustia porque nos da respuestas para la eternidad.
Tanto en el siglo XX con Conrado Analía Roxlo, como escuchábamos de su obra, empezándola y terminándola con El Grillo, el autor de música clásica Josquin des Prez del siglo XVI también se inspiró en el grillo para esta composición que habíamos escuchado, una frotola, ¿sí? El grillo aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted, queremos saber de su opinión de lo que ha escuchado y sacar sus conclusiones. Por SMS, por WhatsApp, puede escribirnos o mandarnos un audio a este número telefónico. Signo de más 598-91-610-610. Audio texto, sí, como prefiera. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en el sitio de internet del programa tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Nos encantaría saber de usted. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de todas nuestras publicaciones. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban Larrosa y junto a Salvador de Lutri esperamos encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme. We'll be right back.